crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y para este quinto programa viajamos a Mendoza para entrevistar a un jugador que se fue a la Academia de los Sharks de Durban en Sudáfrica y no solo terminó jugando sino que salió campeón de la Currie Cup M19, sobrino de Federico Méndez, uno de los mejores hookers de la historia argentina. Con nosotros, Ignacio Vidal, lo escuchamos. Bueno, y estamos en Mendoza, pero primero voy a presentar a un gran colega, una institución del rugby, del periodismo de rugby mendocino, del diario 1 de aquí de Mendoza, Juan Pablo García, bienvenido.
Muchas gracias, Pato, por la invitación. Bienvenido vos a Mendoza.
Bueno, muchas gracias. Y con nosotros tenemos una buena entrevista por delante. Haber muchos casos como él de que hayan ido a la academia de un club tan grande como los Sharks de Durban, que le haya ido bien, que se haya vuelto con un título. Así que, bueno, qué mejor que nos lo cuente él.
Sí, sí, una experiencia espectacular. En el mejor rugby, uno de los mejores del mundo, digamos.
Bien. Ignacio Vidal, bienvenido.
Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Pato, por invitarme. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias.
Bueno, contanos, bueno, quizás muy difícil de explicarlo en palabras, ¿cómo fue tu experiencia allá en Sudáfrica?
El principio fue duro en el tema de estar lejos de mis amigos, de mi club, del idioma, había muchísima diferencia cultural, pero me fui acostumbrando, me fui haciendo amigos y terminó siendo increíble. Fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida y no me arrepiento de nada, la disfruté al 100% y me encantó. La recomendaría a cualquier persona.
Bueno, contanos cómo fue, contanos a ver, detalladamente cómo fue. Fuiste a la Academia de los Sharks.
Claro, sí.
Bien.
Sí, empecé, llegué a DA en febrero, empecé entrenando con la Academia de los Sharks. Ahí empecé también a entrenar con un club aparte.
¿Qué club?
Crusaders, de Durban también. Ahí estaba en el centro. Empecé a entrenar en ese club, empecé entrenando con la academia y el club. Después empezó el torneo de clubes en marzo. Empezamos a jugar ahí. Al mismo tiempo entrenamos con la Academia de Sharks 5 días a la semana y con el club 3 días a la semana. Bastante duro, era bastante pesado, era distinto que acá los entrenamientos, pero estaban buenos, eran distintos. Creo que eran hasta más dinámicos que los entrenamientos de acá generalmente. Después de eso, en junio, el torneo de clubes siguió, pero a mí me llamaron para el equipo M19 de los Sharks y solo entrenaba con el equipo M19 de E2. Luego de eso comenzó la... O sea, en junio comenzó la pretemporada, a principios de junio comenzó la pretemporada para el campeonato, la Currie Cup, que comenzaba en julio. Empecé de titular el primer partido de la Currie Cup como segunda línea y me lesioné en el minuto 3 del primer partido. Después de eso, muy mala suerte. Después de eso estuve toda la primera ronda, que fueron 6 partidos, estuve recuperándome. Después hubo
¿Cuál fue la lesión?
Me distendí los ligamentos internos de la rodilla izquierda. Minuto 3, muy mala suerte.
¿Y cuánto tardaste en pensar? Dijiste, no, soy acá el de afuera, lesiono.
En el momento,
me mandan de vuelta a Mendoza.
En el momento, o sea, el momento que sentí un crujido, un tirón en la rodilla, dije, me vuelvo a dar. O sea, ya está, me perdí el año, me corté los ligamentos, ya estoy. Yo me acuerdo, jugué 10 minutos más con la rodilla mal, llorando en impotencia, no podía más. Yo le decía al preparador físico que está ahí, al médico, le decía, no sé qué hacer. O sea, insultaba en español de lo enojado que estaba con la situación. Y bueno, me fui recuperando. Los médicos me habían dicho al principio 2 meses para recuperarme. Y terminamos haciendo un tratamiento mucho más intenso y terminó siendo 1 mes nada más.
Bueno, por suerte no te los cortaste, que ahí sí quizás hubiese sido la suerte. Sí,
me salvé, no. Sí. La verdad que es lo que me decía el médico Adal, el fisioterapeuta, me dijo, te salvaste. Estuviste a punto, pero te salvaste. Así que bueno, me salvé y para la segunda ronda empecé a jugar de nuevo, todo de suplente. Entonces quería volverme a ganar la titularidad. No pude, no tuve muchas chances. tampoco jugaba 5 minutos por partido, 10 como mucho. Ya los últimos, fueron 6 de la segunda ronda, los últimos 3 jugué 20 a 25 minutos, que estuvo bueno. Ya empecé a recuperar el ritmo y ya semifinal y final jugué 10 a 15 minutos cada uno. Pero bueno, estuvo increíble, me disfruté muchísimo.
Bien, sí. ¿Cómo son los entrenamientos allá? Contanos cómo era un sí. día tuyo allá.
Y un día mío era, me levantaba a las 5 y media de la mañana, desayunaba a las 6.
¿A dónde vivías?
En Durban, en
una Schlange. Casa.
Sí, en una casa de familia vivía. Era medio raro de explicar, era una casa de familia que atrás de la casa tenían dos casitas chiquitas más que alojaban a 12 personas. Que los 12 jugamos en la academia, algunos estábamos en el equipo, otros no. Yo siempre me movilizaba con dos dedos que tenían auto. Yo no tenía auto ahí, siempre me movía con mis amigos que vivían conmigo.
¿Todos sudafricanos, el resto?
Todos sudafricanos, pero en la academia habían dos chicos de Brasil que me hice muy amigo y jugaban muy bien, la verdad. Eran muy buenos jugadores.
¿Se volvieron a Brasil ellos?
Se volvieron a Brasil ellos, sí. Fueron de año sabático, no se fueron a entrenar tanto, fueron a disfrutar.
Bueno, se levantaban todos juntos.
¿Y cómo sí, seguía el día? Nos levantamos 5 y media, desayunábamos a las 6, empezaba el gimnasio 6 y media, de ahí hasta 7 y media teníamos gimnasio y algunos días teníamos una hora de destrezas o teníamos libre por un tiempo, teníamos un break de 40 minutos, era muy depende de cómo había sido la semana, ellos iban analizando cómo era nuestra semana, cómo veníamos. Siempre, ahora que me estoy acordando, cuando me levantaba nos hacían completar un formulario en el celular. Vos tenías que poner qué tan cansado tenías cada parte del cuerpo, cuánto habías corrido, si, cuánto creías que podías dar, y según eso nos iban dando lo que hacíamos en el día. Bueno, hacíamos...
O era para chequear si estaban despiertos y...
Y te cobraban si no lo completabas, así que lo tenías que hacer sí o sí, lo tenías que levantar sí o sí.
Bien, todo el entrenamiento y la zona del gimnasio, ¿todo era en la zona del estadio?
Sí, era todo alrededor del estadio, todo alrededor del Kings Park, que es el estadio de los Sharks, sí. Todo ahí alrededor. Después de eso, 10 y media, teníamos... Dot siempre iba a hacer una hora más de rehabilitación para prevenir lesiones, dinámica, esas cosas, y los otros chicos, la mayoría estudiaba. Está todo dentro del estadio, en realidad. Era como que la facultad estaba dentro del estadio. Estaba bastante bueno el sistema. Yo al principio no me quise meter porque no me daba muy bien con el inglés. Y después, bueno, a mitad de año, cuando ya estaba bien, me arrepentí, me quería meter, pero era muy tarde. Era muy tarde para meterme. Y bueno, después de eso teníamos otro break. Después a las 12, o sea, era una hora que yo iba a hacer rehabilitación. Después de eso, tipo 12, teníamos el almuerzo en el estadio. Nos los daban ellos.
Pues, ¿te decían qué comer?
Todo. Sí, no, estaba todo reglamentado por la nutricionista. Era todo según lo que tenías que comer, todo bastante. La verdad que la comida era increíble. Me encantó. Bueno, y después a la 1 ya teníamos una hora más de video. Nos juntamos todos a analizar lo que íbamos a entrenar, lo que habíamos hecho mal el partido anterior, capaz lo que íbamos a usar en el entrenamiento que teníamos que practicar. Y después a las 2 empezamos el entrenamiento, que era hasta las 3 y media. O sea, tenemos una hora y media de entrenamiento. Siempre bien separado, 10 minutos de tanto, 20 de tanto, bueno, siempre era así. Eso en la época de competición.
Bien.
Y ese era el día.
Y al plantel principal de Sharks, a las figuras, sí, que varios de ellos son Springboks, ¿los veían?
Los
¿entrenaban
veíamos,
juntos? ¿Entrenaban separados? ¿Cómo?
Los veíamos mucho, estaban siempre entrenando a una cancha nuestra. O sea, hay dos canchas juntas, entrenamos al lado. Entrenamos 3-4 veces con ellos, en contra, juntos. Muy bueno, la verdad, los flacos, muy buena gente, o sea, nos ayudaban todos. Pero sí, los teníamos ahí al lado todo el tiempo. Capaz cuando teníamos una sala de que el médico te recuperaba, te veía las lesiones, ellos estaban al lado. O sea, ellos tenían una para ellos, para el primer equipo, que era al lado. Ellos pasaban y nos saludaban, nos conocían, hablaban con nosotros. O sea, estaba muy bueno.
¿Ya te reconocían como el argentino?
Sí, sí. Algunos
¿qué te decían?
Como me decía, era Jean-Luc Dupré, ¿viste? El mellizo, el de Sharks, me decía Nach. Hey, Nach. me hablaba todo el tiempo.
¿Te decían algo cuando volvían de jugar con los Pumas? ¿Te tiraban algún
comentario? No, los entrenadores más que nada. Los entrenadores me decían, sí, vamos a ir a Argentina, esto que lo otro, son duros. Nada, bien. Nos tiene mucho respeto cuando juegan acá. La gente de Sudáfrica, la verdad que a los argentinos le tienen respeto o miedo, podría decir a veces, cuando juegan acá en Argentina.
¿Cuando jugaron los Pumas en Durban, no estuviste?
Yo estuve, estaba en la cancha, jugaron en la cancha de los Sharks. Uh-huh. Sí, estaba ahí, éramos 10 argentinos, creo que éramos, pero estábamos, o lo que vi.
Bien, y ahora hablaste de la parte de rugby. ¿Cómo fue tu adaptación social? Está bien que estabas en una casa con otra gente quizás pare de tu edad, pero no. ¿Cómo fue eso?
No, bueno, al principio, la verdad que al ser de afuera, la gente te recibe mejor. Bueno, no sé si mejor, pero como que le causa más risa, o sea, en el sentido de hablar distinto, raro. Se ríen con las diferencias culturales, ambos. O sea, nos llevamos muy bien, la verdad que me hice muchos amigos y muy rápido. Muy, muy rápido. Y bueno, con el tema del idioma, al principio me costaba. O sea, me costaba capaz hacerme más amigo de alguien porque no podía hablar tanto. Pero con el tiempo, da el segundo, tercer mes, ya tenía muy buenos amigos. Hoy sigo hablando con todos, nos amamos, seguimos hablando, ¿no? Increíble, la verdad que me ha dejado amigos, yo creo que para toda la vida.
Bien, rugbísticamente, ¿cómo pensás que evolucionaste o cómo estuviste?
Yo creo que evolucioné mucho. Me di cuenta de muchísimas cosas, o sea, muchísimos errores, y yo creo que me puedo analizar a mí mismo hoy. Hoy yo sé que estoy haciendo mal, que tengo que mejorar, que tengo que poner más foco, darme edad. O sea, eso me ha hecho crecer mucho de cabeza. O sea, el entrenador ahí nos daba mucho foco para que entendamos lo que hacíamos. Nos hacía analizar los partidos, los otros jugadores, nos enseñaba bien el porqué de las cosas. Yo creo que crecí mucho a edad. Mucho más dinámico me hice a edad en el juego, yo creo. Acá era mucho más terco, creo que cuando fui. Yo creí que allá en Sudáfrica eran todos brutos, era solo el choque. Y me enseñaron que es mucho más dinámico, moverte más. Y bueno, yo creo que crecí bastante, pero me falta muchísimo. Muchísimo, me doy cuenta.
Tuviste una experiencia también bastante particular en un TEN, en la isla Mauricio.
Sí, eso fue. La verdad que no me lo esperé. Empezaron un día de la nada, creo que fue un lunes a la noche, a la tarde, nos dice el entrenador, vénganse mañana, nos dijo a 10 del equipo, que éramos 30, nos dijo a 10, dijo, tráiganse botines a la mañana después del gimnasio, que tenemos un entrenamiento aparte. Entonces, la verdad no tenía idea qué era. Caímos y habían 30, 40 personas para jugar un TEN, o sea, eran en realidad partidos de 7, hicieron 4 o 5 equipos y nos hacían jugar. Me acuerdo ese primer día jugué muy mal. La verdad no tuve un buen día de entrenamiento. Pero quedé, o sea, fueron recortando gente. Quedé en la segunda lista, de suerte. No sé por qué, pero bueno, quedé. Después da el segundo día, que fue la semana que le siguió, volvimos a tener otro entrenamiento de 7. También éramos como 40 personas. Y ahí jugué bastante bien.
Y había jugadores de distintas edades.
Sí, digamos. De distintas, de primera, habían dos o tres del Super Rugby, gente de los clubes que no estaban ni en la academia ni en los equipos de Sharks. O sea, fue un seleccionado provincial, literal. O sea, fue provincial. Venía gente que vivía dos, tres horas, muchísima gente vino. Y sí, había de todas las edades. Y bueno, ese segundo día jugué bien y terminé quedando en la tercera lista, que era de 20. Éramos 20, 21. 21, perdón. 21 y iban a quedar 16 nada más, o sea, iban a sacar a 5. Después de eso entrenamos una semana entera. Y esa semana empecé a jugar bastante bien, me empecé a acostumbrar bien al juego, a todo, y bueno, y terminé quedando, yo no lo podía creer. Yo creo que, en realidad, al principio yo no estaba en la lista. No lo habían dicho, pero yo creo que no iba a quedar en la lista. Pero uno de los chicos que juega conmigo se lo llevaron para el Mundial M20. O sea, fue justo en el transcurso del Mundial M20 y a este chico se lo llevaron porque se había lesionado un tercera línea en el Mundial. Yo no sé si iba a quedar o no, pero bueno, me dudó bastante. Y bueno, y terminé quedando en la lista. Y bueno, cuando fuimos a Dado no lo podía creer. Fue de los mejores lugares donde he ido en mi vida. Y fue bastante. Yo creí que iba a ser muy estricto por viajar con gente más grande, un jugador del Super Rugby que era Mike Clarkson, que jugó en los Springboks, en el staff francés creo, jugó con Aguda, me contó, el flaco muy, muy piola, me quedó muy bien. Y bueno, yo creí que iba a ser muy estricto, muy, muy cerrada la gente, yo creí que no me iba a hacer amigo de nadie, y la verdad que el primer día me había hecho amigo de todos. Hoy tengo un par de amigos que fueron ahora a Reñaca a jugar el Seven. Ajá. Lo fui a ver, estuve hablando con ellos, todo. Y fueron, o sea, fue increíble.
Y, no, el y Seven, aparte es un torneo muy famoso, el de Mauricio. Mauricio. El
sí, sí, de, bueno, de Mauricio. Sí, me estaba desviando. Y en el Ten habían jugadores, jugamos contra Corran Smith, Adam Ashley Cooper, un par de jugadores que no me acuerdo los nombres.
¿Carlos Spencer estaba?
Creo que sí. Estaba D-Day...
Forbes, el de
Nueva Zelanda. Bueno, la verdad, de ahí tenía ganas de sacarme fotos con todo. Estaba sorprendido.
Hay una con Conrad Smith.
Sí, ¿no? Hay una que sí, me la tenía que sacar.
¿Cómo te fue en el juego?
Más o menos. La verdad que no tuve un gran tiempo. Yo creí que iba a tener más espacio. No tuve mucho espacio. Los jugadores eran todos muy buenos. Me sorprendieron. O sea, ahí te das cuenta que el detalle es la diferencia. O sea, los jugadores capaz no son... No los sentís tan distintos, pero hacen todo bien. No tienen ningún error, los offloads son perfectos. Bueno, jugué, estuve, creo que fui el jugador con más minutos de mi equipo, pero no toqué mucho la pelota. O sea, la daba mucho, tomaba marca, tacleaba, pero, o sea, no me mostré mucho. No fue muy visto el juego que tiene.
Tengo un amigo tuyo, un sí. sudafricano, JJ, no sé si...
Sí, David, sí.
Bueno, nos mandó un mensaje y algo nos contó de ese Seven. Te vamos a usar también de traductor para cuando termine el mensaje.
Macho es un gran jugador, un gran amigo. Vamos a realmente amarlo en este lado. Es también un gran rugby player. Realmente creo que es un asset to any team that he plays in. He works very hard and... He's just a lovely guy to play with. I really think he can make the under-20 Argentina side, so hopefully we can play against him. That would be really, really nice. And one funny story I have about Nacho was when we were in Mauritius, it was rolling subs and it was tens. And we told Nacho that he can swap in, but he didn't understand what we were saying. So he played the whole game, every time and time swapping with him, he said, no, I'm fine. So we just left him, so he played the whole game and he was really tired. But then the next game he did the same, so he was really a machine and also...
Desde uno de mis más amigos, Adá, la verdad que me hice muy amigo de él. Es una bestia ese chico, la verdad que de los que más me sorprendió. Bueno, estaba diciendo que, bueno, que soy un buen amigo, que juego bien, que le gusta jugar conmigo. Y bueno, y contaba la historia de Mauricio, que lo mismo que dijo, o sea, que jugué demasiado. Entré el primer partido y el entrenador nos dijo, cuando quieran, hagan los cambios entre ustedes. Yo creí que él iba a venir y nos iba a decir, cambien. Entonces el primer partido, yo ya había jugado 15 minutos, eran dos tiempos de 10. Yo juego 15 minutos y viene uno y me dice, Nacho, ¿querés cambiar? Le digo, no, estoy bien, hasta que no me diga el entrenador no voy a cambiar. Así que jugué todo el primer partido, estaba muerto. Y después el segundo también, jugué casi todo el primer partido. Está bien entendido, pero claro, bueno.
Y vos decías, estoy bien.
No está. Es que no quería mostrar que estaba cansado, pero estaba muerto. No, pero estuvo increíble.
Y este amigo tuyo,
muy amigo mío,
JJ Vandermeer,
sí,
gigante.
2 metros 2 creo que mide, 135 kilos y es rapidísimo. Yo creo que no sé si es más rápido que 2, o sea, el flaco me sorprendió por todos lados.
Subió en su Instagram, si no me equivoco, en estos días, una foto entrenando, que ya están entrenando allá, a la par de Tawarila.
Sí,
¿Le ve futuro a él? ¿A quién le ve futuro de tus compañeros?
Este tiene futuro, este juega en los Springboks, sí o sí, para mí. Si sigue entrenándose serio y todo, de los Springboks para mí. Después hay otros 3 más que están en el equipo del Super Rugby entrenando con Edos, que son Dylan Richardson, que es un hooker tercera línea increíble también.
Es muy virtuoso.
Un animal, el flaco es muy grandote, 110 kilos, rapidísimo. Tiene más estado físico que todo. Cuando De Gea da en la academia, Dora era el que tenía más estado físico en la mayoría de los test. Cuando De Gea al equipo, al M19, era de los mejores. Y este estaba con el equipo M20, él siendo un año más chico de Sudáfrica. Estaba entrenando con ellos. Cuando de Godo dije, bueno, este se ve medio gordito. Voy a estar bien. Flaco, me pasó el trapo en todo, no, un animal. Bueno, después un medio crown. Sanele, no sé pronunciar el apellido, Mahamba, algo así. Increíble, chiquitito, pero es un demonio el enano ese. Y el 8, Pepsi Butalesi, que era el capitán del M19, ahora va a jugar también. Los 4 están para Sudáfrica M20, sí o sí. Y hay un pilar, muy amigo mío también, James Scott. Yo también le veo mucho futuro al gordo, muy inteligente, un pilar demasiado inteligente e increíble jugador también.
¿Te imaginas enfrentándolos en un mundial?
Me encantaría, es mi sueño. Mi sueño es jugar contra Edo en un mundial.
¿Y te imaginas este año?
Espero, estoy intentando, pero me encantaría.
¿Qué te falta para...?
Yo creo que me faltan kilos. Estoy pesando poco para ser un tercera línea. Estoy pesando 92, 93. Debería estar pesando 98. Pero bueno, mi cuerpo no me deja, me está costando mucho. Y
ha salido el tío que no, y el que gordo, no puedes engordar.
Lo contrario, completamente lo contrario.
Bueno, nombraste al tío, para el que no sepa, para el desprevenido, es sobrino de Federico Méndez, una gloria del rugby argentino. Y también con paso por los Sharks, que me imagino te lo habrán recordado más
de
una vez.
Sí, sí, los entrenadores. Todos los entrenadores del primer equipo eran amigos del gordo. Jugaban con él. Así que todos me conocían por el Fede. Todos me decían, mirá, el sobrino, ¿cómo andás? ¿Cómo está tu tío?
Hablaba con él. Él estuvo allá también, ¿no?
Él fue... Nosotros fuimos en diciembre, o sea, del año anterior a que Dovada, para conocer todo. Ya me había introducido él. Y después él se fue para la final. Él fue el día de la final, llegó y lo vio. Estuvo increíble. Y después pasó 2 días por Durban, se vino. Increíble, el gordo.
Me imagino que tu parentesco con él te habrá abierto puertas y facilitado un montón de cosas que quizás si no...
Sí, me ayudó bastante. O sea, que la gente me conozca. Fue capaz, veían un jugador y decían, bueno, un jugador más. Y al saber que era sobrino el Fede, decía, bueno, miremoslo, veamos qué hace. Yo creo que no me regalaron nada nunca, pero yo creo que... Capaz me ponían un poco más de foco, o sea, me daban un poco más de bola, perdón por la palabra, sí. Pero me daban un poco más de bola en algunas cosas.
Bien.
O me exigían más.
Y seguramente te habrán recordado partidos de...
Sí, no,
y vos le decís, yo no vi jugar, sí, no lo debes haber visto jugar por
tu edad. No pude. No,
o por videos lo habrás visto.
Por videos lo he visto, pero sí, anécdotas me han contado 1000. Del gordo me contaron 1000 a edad.
Bueno,
sí.
Y tu tío no se quiso quedar afuera de este programa y nos dejó un mensajito.
Nacho tuvo un gran año el año pasado porque, bueno, tuvo la oportunidad y calificó para entrar en la Academia de los Sharks, que fue una linda oportunidad que, bueno, a partir de haber jugado el campeonato argentino, siendo el capitán, la gente de Sudáfrica vio los videos, lo aprobaron y se fue y encaró un año difícil porque, bueno, en la Academia había más de 100 jugadores y a partir de los primeros meses que era de preparación jugando en clubes, iban a poder elegir el equipo para jugar la Currie Cup. La verdad que tuvo mucha suerte, le puso muchísima actitud porque la competencia era muy grande. Después de quedar en esos 100, quedó en el grupo de 25 y la verdad que, bueno, arrancó la Currie Cup, que es el campeonato sudafricano de titular. Después tuvo una lesión en el primer partido y, bueno, después, cuando se recuperó, volvió al equipo. Y la verdad que tuvo una gran suerte de participar en un equipo que fue casi el mejor, uno de los mejores de la historia, que pudo ganar la Currie Cup y de vuelta invicto, y que la mitad de esos jugadores son parte de los de un esprimo del año que viene. Así que como jugador, bueno, Nacho es un jugador que tiene muy buen tackle, muy buen juego aéreo, es parte de su especialidad, y la verdad que le mete mucha cabeza para poder entrenarse, y sobre todo en el rugby hoy, que es muy importante estar capacitado a nivel intelectual para poder jugar el juego que proponen los entrenadores. Lo quiero mucho y le deseo lo mejor y que sobre todo que esto es muy importante, que se divierta con el rugby.
Bueno, qué lindo que un tío te elogie así, ¿no?
Sí, aparte, rugbyísticamente, más allá de que es el tío, es una opinión autorizada, digamos.
Bueno, ¿cómo haces para recibir esas flores que te tiró?
Y bueno, es un grande el gordo, la verdad. De hecho, siempre ha estado adubándome en el tema del rugby. El gordo siempre me adubó, siempre estuvo ahí dándome consejos.
Fue entrenador tuyo, ¿no?
Fue entrenador mío un año. Un año y después el siguiente año estuve adubante. O sea, iba casi siempre, pero no podía ir todo el tiempo. Pero sí, el gordo, la verdad, me enseñó bastantes cosas. Me ha enseñado demasiado el gordo. Sí,
bueno,
grande.
¿Cuáles son tus planes para este año?
Y para este año es empezar la facultad, estudiar administración de empresas e intentar de jugar el Mundial M20, creo que es mi sueño. Y también jugarlo con uno de mis amigos, Rodrigo Isgro, que es mi mejor amigo desde chico. Jugamos juntos en el club, juntos en el seleccionado, juntos en todo. Entramos acá en el Pladar, el gimnasio, hacemos todo juntos. La verdad que sería mi sueño jugarlo con él también, con mis amigos. Y bueno, esos son mis objetivos.
Cuando vos volviste de Sudáfrica, ¿inmediatamente te incorporaste al Pladar?
Al Pladar, claro.
Sí, ¿Habías estado en el Pladar?
Yo había estado el año anterior y cuando volví le hablé a Miguel y le pregunté si podía volver a entrenarme con ellos, si era posible.
Miguel Bertranú, perdón.
Sí.
Y bueno, que es el manager del Pladar en la región.
Claro. Sí, me estaba olvidando del objetivo rugbyístico, también es jugar en la primera del club. Yo creo que también es mi sueño poder jugar en la primera.
¿Has jugado en primera edad?
Jugué un amistoso 10 minutos, nada más. Jugué un amistoso hace 2 años.
Yo voy a contar algo. En el año 2017, él no había cumplido todavía 18 años y los entrenadores del Mendoza Rugby querían ponerlo en primera, pero no podían porque no estaba autorizado, porque todavía no cumplía los 18 años. Por eso le pregunté si había debutado, porque sabía que había estado en el límite de la edad y no podía jugar.
Sí.
Bueno,
sí.
Así que este año lo vas a poder hacer.
Espero que sí, espero tener oportunidad.
¿Y Sudáfrica de nuevo?
Sudáfrica me encantaría, tengo mis amigos allá, sería increíble volver, pero bueno, depende de muchas cosas, la verdad. Es difícil decirlo ahora, la verdad que sí, por la facultad y por el tema del Mundial M20, la verdad que me encantaría.
Bien, igual tuviste la propuesta de seguir.
Sí, me ofrecieron que vuelva. Hoy en realidad ellos me están esperando. Yo les dije que creía que iba a volver, pero no lo sé. La verdad que es muy difícil de decir.
¿Puedo volver más adelante si querés?
Sí, puedo verlo más adelante. Hasta julio tengo tiempo. Así que, bueno, espero volver algún día. Me encantaría.
Bien. ¿Y sueño de Pumas?
Sí, obviamente mi sueño es llegar a los Pumas, Jaguares también, si es posible. Pero bueno, sé que está lejos todavía, me falta mucho, muchísimo. Pero bueno, me entreno todos los días con ese objetivo.
Bien. ¿Con qué jugador te sentís identificado de los argentinos?
Y me encanta, Matera, Ortega Decio. Yo creo que con el que más me siento identificado es Ortega Decio. Yo creo que en el juego, el flaco rápido, dinámico, inteligente, yo creo que me siento bastante identificado con él. En el line también me siento parecido como juega él, pero él juega de 8, yo juego de 7 más que nada. Pero puedo jugar de 8, la verdad, no tengo ningún problema.
O de segunda línea, o a las terceras líneas, sí, no le gusta.
Sí, la verdad que no me gusta mucho segunda, pero juego. Si tengo que
si
jugar
te dicen jugás en Mundial M20, pero vas de segunda línea.
Voy hasta de Pilar, de menos crown, de lo que quieran. Sí.
Bueno, te saco un poquito del rugby para ir cerrando esta nota y te agradecemos por estar con nosotros. Siempre hacemos en este programa un ping-pong, las 15 de 15. Perfecto. Vamos con la primera, todas son preguntas fuera del rugby. La pregunta uno es cómo eras, o en realidad cómo sos como alumno. Terminaste el colegio hace poco.
Y un alumno de 8, 8.50.
Bueno, muy bien.
Sí, podría ser mejor. La verdad que a veces me da flojera, lo creo que bastante organizado.
Yo cuando volví a casa con un 8 pensaba que era un fenómeno y mi mamá me decía, podría haber sido mejor. Y yo decía, y él lo dice, es exigente.
En eso no salió el tío, ¿eh?
No, es lo contrario.
¿Qué pasó? ¿Le costaba un poquito más? Bueno, lo
dejamos. Solo voy a decir eso. ¿Puede ser mejor o peor?
Bueno, muy bien. La 2, mejores vacaciones que hiciste. O mejor lugar, lugar. Ya dijiste Mauricio, que si bien no fuiste de vacaciones, dijiste un lugar increíble.
Sí, yo creo que la isla Mauricio. Pues estuvimos, no fue solo entrenar, también teníamos actividades a DAC, que fue, teníamos esquí acuático, nos hacían juegos entre todos los jugadores, los entrenadores nos daban juegos para hacer, la verdad que la pasé increíble. Estoy entre eso, o las vacaciones, o Bariloche el año pasado con mis amigos. Estuvo increíble las dos.
Muy bien.
Distintas, pero increíbles.
Bien. Pregunta 3. Habilidad oculta. ¿Qué sabes hacer que la gente se asombra? ¿Movés las orejas? ¿Sos muy bueno al ajedrez?
Y tengo una con la lengua, pero no se puede ver.
No, no se puede ver. No, no, pero contalo, ¿qué?
Es raro. Puedo hacer como una... Como un agujero en la oreja, no sé, es raro, difícil de explicar, no sé.
Ah, sí, sí, te doblás la lengua y haces como claro. Un hoyo en el medio. Bueno, sí, es muy difícil, es muy difícil. Lo dejamos para que la gente se imagine. Pregunta 4. ¿Con qué famoso te han confundido? ¿Nunca te pararon en la calle? O si ibas vestido de los Sharks y dijeron, vos...
Sí, me preguntaban si era jugador internacional. En la isla Mauricio me preguntaron unos nenes.
¿Y se sacaban fotos por las dudas?
Sí, se sacaban fotos por las dudas, me pedían autógrafos. Yo le decía, la verdad que nada, pero bueno, yo le firmo por las dudas.
Tardabas menos en firmar que en explicarle
claro.
que
literalmente,
no era una guarira. Bueno,
literalmente.
Bien, sí. La 5. ¿Con cuál quehacer hogareño es el que mejor haces? ¿Cuál es el...? Ahora viviste solo, así que te tuviste que haber dado maña para planchar, limpiar, lavar platos.
Lavar los platos, la tengo clara ahí.
Muy bien. ¿En qué otro deporte sos bueno o crees que podrías andar bien?
Y estoy entre el pádel o el fútbol. He empezado este año.
¿Jugaste algo alguna vez a otro deporte?
Sí, jugué al tenis y al fútbol. Tenis y fútbol hice. Y ahora he empezado con el pádel cuando volví. Le he metido muchísimo al pádel. Iba 2-3 veces a la semana a jugar al pádel con uno de mis amigos. No, me está encantando. Bueno, no soy, pero juego.
Bueno, muy bien. 7. ¿Programa de televisión preferido?
Y creo que Peligro sin codificar.
Es gracioso. Es muy bueno.
Es muy bueno.
Bien, pregunta 8. ¿Primer recital que recordás haber ido? ¿O el que más te gustó o el que más te marcó, si la preguntas?
Y fui a la fiesta de la cerveza el año pasado, y yo creo que fue el que más...
No, ¿en Villa General Belgrano o una acá en...?
Acá en Mendoza, fue en la plaza.
¿Y quién cantó?
Y cantó...
Laberizo estaba, creo.
Creo que estaba Laberizo.
Varios vinieron.
Sí, habían las pelotas.
Ah, muy bien.
Habían un par más, la verdad que estuvo
muy
increíble.
Bien. Primer disco... Bueno, mira, esta pregunta era para gente más grande. ¿Disco, cassette que compraste? Él seguramente no llegó a conocer los cassettes.
Comprar no, pero me acuerdo que los escuchábamos en mi casa. Me acuerdo que mi viejo escuchaba mucho los Enanitos Verdes.
Muy bien. Y te quedó marcado, muy bien.
Sí, me quedó. Sigo escuchando.
¿Sabés lo que es un cassette?
Sí, el cassette.
No, bueno, pues ya prácticamente es una reliquia.
Claro, por eso.
Muy bien. No. La número 10, dibujo animado favorito.
Dibujo animado favorito, Está difícil esa.
Gente de tu generación
Los Simpsons, dejo ahí.
Bien, ¿golosina preferida?
La gomita, lejos.
Muy gomita. Bien. ¿Mate o café?
Mate.
¿Cómo hiciste mate con el mate en Sudáfrica?
No, y la verdad que me resistí, pude aguantar. Cuando me fui a Dan, en realidad no era muy matero. Y después mis viejos me fueron a visitar a Dan Julio. De ahí empecé a tomar y...
Te llevaban 3 paquetes y con eso...
Sí, nada, con eso tiré todo lo que quedó. Y después cuando volví estaba adicto al mate.
¿Y los sudafricanos no
podían? No podían. Ni el mate ni el fernet. No podían ni tocarlo, ninguno de los dos.
Sí, muy amargas las dos.
No podían.
No están acostumbrados.
Les gustaban mucho los alfajores y el dulce de leche. Eso sí les gustó. Sí.
Yo viajaba mucho a Sudáfrica por trabajo y para mis compañeros sudafricanos, para que trabajen, era clave. Vino, Malbec,
sí.
Y que no sé por qué son fanáticos, porque si bien hay vinos en Sudáfrica y viñedo, el Malbec no hay esa cepa. Y bueno, sí, alfajores, dulce de leche, era, si no llevaba eso, no...
Hoy tengo la deuda con los entrenadores del año pasado, un Malbec para cada uno. Los dos me dicen, me lo tenés que traer sí o sí. Lo tengo.
Muy bien. Pregunta 13. Última película que fuiste a ver al cine.
Última película, fui a ver Aquaman, ahora, hace poco.
Muy bien. ¿Ídolo de tu infancia, adolescencia?
Ídolo.
Puede ser futbolista, jugador de rugby, puede ser tu tío, puede...
yo creo que cuando era chico era mi tío. siempre va, hoy lo sigue siendo. Pero yo creo que en el fútbol Messi es flaco, que siempre lo ha tenido ahí arriba. Pero sí, está mi tío y Messi, los tengo los dos.
Muy bien. Arriba. Y la última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
Y a veces me agarra un TOC cuando estoy entrenando las caderas, empiezo a mover las caderas, no sé, es raro. Empiezo como a mover el cuerpo para sentir un dolorcito en la cadera. Bastante raro, pero a veces me agarra.
¿Y tus compañeros te cargan con eso? ¿O es medio imperceptible?
Es imperceptible. La verdad es que nadie se ha dado cuenta, gracias a Dios.
Bueno, muchísimas gracias, Juan gracias. Pablo.
No, gracias, Pato. Y a Nacho por la...
Muchísimas gracias, Nacho, por la paciencia. Y acá a la gente de Los Tordos por habernos recibido post-entrenamiento del Pladar. Muchas gracias.
Un invitado de lujo, él es el Mendoza Rugby.
Correcto. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes dos por recibirme acá en Tordos, a vos, Pato, a vos, Juanpi. Gracias, muchísimas gracias a los dos. La verdad, un placer estar acá.
Así pasó la entrevista con Ignacio Vidal. Les agradecemos a la gente del Club Los Tordos por habernos recibido. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, @15podcast, tanto en Instagram como en Twitter, 15 con números romanos. Allí nos podrán dejar mensajes, sugerencias o todo lo que tengan para comentarnos. También los invitamos a suscribirse en Spotify y en las apps de podcast de iPhone y de Google. Muchísimas gracias por haber estado ahí y nos encontramos en unos días. Chau.